Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Nuestro cariño, nuestro abrazo de siempre, Palestina por siempre, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5, la frecuencia modulada. Querido Nicolás, gracias por tu tremendo aporte de todo tipo en Palestina por siempre. Nicolás Aguilera, en la puesta en el aire de nuestro espacio. Y de verdad, muchísimas gracias a todas ustedes, queridas amigas, queridos amigos, por la alta sintonía de este programa que ustedes de distintas formas lo hacen saber. Estamos muy contentos de promocionar a un pueblo que día a día lucha por su libertad y que tiene que vivir ahogado, literalmente es eso, ahogado en todo sentido por la ocupación ilegal, no dicho por nosotros, dicho por Naciones Unidas, de la potencia ocupante que se llama Israel. Palestina por siempre, llega hasta ustedes gracias al gentil auspicio de Tostaduría La Rueda. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural, en la calle Javiera Carrera Sur, número 30, a metros de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Los productos naturales, los frutos secos, de calidad, en Tostaduría La Rueda, Javiera Carrera Sur, número 30. En Palestina por siempre, Food Meaning Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, qué rico. Servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl, fono 99-320-6413, 99-320-6413. Aquí, en Radio Universidad de Chile, hacemos Palestina por siempre. Casas Los Grillos, en el sector del Cajón del Maipo, para estos días que vienen fiestas patrias. Qué espectacular, casas tipo cabañas, en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del centro invernal Lagunillas. Piscina, parrillas, quincho, mirador. Dirección, Callejón Lo Hernández, 0161, San José de Maipo. El mail es lerodamos@gmail.com, lerodamos@gmail.com, fono 99-43-54-601, 99-43-54-601. La masacre de Sabra y Chatila, otra atrocidad por la cual ha tenido que pasar en su historia el pueblo palestino. Matanza, para variar, de palestinas y palestinos el año 1982, residentes en los campos de refugiados en el Líbano. Para variar, también estuvo la mano de Israel en esta matanza donde partieron miles y miles de palestinos. Fue tal el impacto que esto generó a nivel mundial que el cantante argentino de origen español y que iba a estar en Chile la otra semana, pero desgraciadamente por motivos de fuerza mayor tuvo que suspender su recital, Alberto Cortés se conmovió con esta matanza del pueblo palestino una más y compuso esta canción con la cual iniciamos Palestina por siempre con nuestro homenaje a todas las palestinas y los palestinos. Se llama precisamente Sabra y Chatila.
¿A dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Chatila? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Chatila? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. ¿No seré uno más en la falacia de Sabra y Chatila? ¿Y a dónde estabas tú con tu arrogancia? Poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Chatila. ¿A dónde está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabra y Chatila. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo, que tengo la conciencia tan tranquila? No habrá sido adulando al enemigo de Sabra y Chatila. ¿Acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabra y Chatila? Comunicados que limen lo espinoso de la espina, que harán para ocultar lo que ha pasado en Sabra y Chatila, que harán para que amengüe la condena histérica, total y colectiva, que harán para que cese la gangrena de Sabra y Chatila. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabra y Chatila. Por Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula en Sabra y Chatila. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en Sabra y Chatila.
La conmovedora canción Sabra y Chatila, Alberto Cortés, aquí en Palestina por Siempre.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por Siempre.
acabamos en nuestro país de tener eliminatorias, el continente sudamericano, eliminatorias para el Mundial, por Dios que nos fue malito, tirado a muy mal. Bueno, Palestina también tiene que eliminarse en el grupo de Asia, ¿no es cierto? Pero ustedes no saben los vericuetos que tiene que hacer Palestina para poder reunir a sus jugadores, producto de esta ocupación que hemos dicho que no respeta a nada ni nadie. Y no lo digo yo en forma antojadiza, no lo digo yo por ser chileno de origen palestino, lo dicen los hechos puntuales, lo dicen las resoluciones de Naciones Unidas. Realmente en Palestina se actúa como si no existiera ley de parte de la potencia ocupante Israel. Entonces es todo un movimiento de locura el que tiene que vivir Palestina y particularmente el deporte palestino, en este caso muy puntual, el tema del fútbol. De hecho, tiene que tener una liga en la Franja de Gaza, porque no pueden pasar ni los equipos ni la gente de la Franja de Gaza a la Cisjordania ocupada, ¿no es cierto? Entonces, ahí se tienen que arreglar para jugar el campeón, como hablábamos la otra vez, de Cisjordania con el campeón de la Franja de Gaza. Imagínense lo terrible que es cuando hay que reunir a los jugadores que están en algunos lugares del mundo. De hecho, muchos chilenos futbolistas de ascendencia palestina han viajado y también han tenido obstáculos. No dejan pasar a los jugadores, te retienen por hora, te humillan, no dejan pasar el cargamento con lo que significan las vestimentas, etcétera, etcétera. O sea, ser deportista en Palestina, dedicarse al fútbol, es una situación muy, 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 muy complicada. De esto queremos hablar en Palestina por Siempre con el psicólogo deportivo Rodrigo Caguas, actualmente trabajando en San Luis de Quillota. Rodrigo Caguas, muchas gracias por estar aquí en Palestina por Siempre.
Hola César, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están amigos de Palestina por Siempre? Mira, en general el deporte tiene muchos factores complejos. Hay que someterse a una serie de circunstancias en términos de reglas, normativas. Entonces, cuando tenemos un poco esta situación de los deportistas palestinos, ¿no?, que están además sumados a un montón de otro tipo de restricciones de corte político, indudablemente que hace que esto, que el deporte los afecte, o sea, que participar adecuadamente en el deporte los afecte mucho desde el punto de vista emocional. Pero por otro lado tienen otro tema que a mí me parece muy interesante, que no se da en todos los países, ¿no? Es esta idea de poder llevar a Palestina al mundo, mostrar a Palestina al mundo, y eso puede sopesar un poquito esta situación media adversa que a veces les toca el poder competir de manera más libre, ¿no? Pero indudablemente un deportista, a diferencia de otras personas no deportistas, puede que tengan la capacidad de desarrollar mucho más esta capacidad, ¿no?, de poder enfrentarse a veces a situaciones contingentes, a circunstancias adversas, etcétera.
Claro, el nombre de llevar a Palestina se topa todos los días con la terrible falta de libertad de movimiento. Como yo decía, no pasa a los jugadores, no pasa al entrenador, no pasa al equipaje.
Claro, ahí en el fondo es importante que el deportista tenga claro que en un alto porcentaje, tal vez dependiendo un poco el deporte, dependiendo tal vez la competencia, pero hay un porcentaje importante que sigue dependiendo de ellos, que sigue dependiendo de las habilidades deportivas que ellos tengan, de la actitud que ellos pongan, de la motivación interna, porque no me cabe la menor duda que el deportista palestina tiene una motivación mucho más interna que externa. Ellos no lo hacen tanto porque puedan ganar dinero o porque pueda significarle, ¿no es cierto?, medalla, sino que lo hacen literalmente para poder, de alguna forma, mostrar a Palestina en el mundo, y también por un tema personal, ¿no es cierto? Ahí hablamos de motivación más intrínseca. Por lo tanto, todas estas situaciones lo que hacen es tal vez a lo mejor reforzar un poco esa idea de sacar esta motivación más intrínseca, más personal, más interna.
Pero en estas condiciones de ocupación, y una ocupación tan brutal como es la israelí en contra del pueblo palestino, Rodrigo Caguas, psicólogo deportivo, hoy en Palestina por Siempre, uno se pregunta, ¿qué posibilidades reales existen de desarrollar el fútbol y en general el deporte?
La verdad es que es difícil, sinceramente. Uno tal vez le gustaría decir lo contrario, ¿no? Uno le gustaría decir que en realidad no, que esto no es tan importante, que lo importante es solo el deportista, y la verdad es que hay condiciones, como tú hablabas, de indumentaria, de lo mínimo tener un entrenador cerca, de poder tener vuelos directos de repente y no tener, bueno, un montón de situaciones que favorecerían bastante, pero claramente esto afecta. Y aquí es donde uno esperaría siempre el apoyo del mundo, ¿no? El apoyo de las instituciones para de alguna forma permitir el fair play, porque el fair play nosotros lo vemos dentro de los campos deportivos, lo vemos dentro de una pista, dentro de una cancha, dentro de un gimnasio, pero esto también es parte del fair play, como a veces estas situaciones, que a veces son por políticas, no por temas de deportivos propiamente tal, también implican que el deportista no llegue de la mejor manera al punto de vista emocional.
Bueno, y para variar, de Israel, nadie dice nada, estimado Rodrigo.
Evidentemente, por eso es que aquí uno esperaría mucho, una fuerza mucho mayor de las comunidades internacionales, en no solo permitir que en Palestina pudiera desarrollarse bien el deporte y que los deportistas puedan salir a competir de manera, no digamos espectacular, pero por lo menos normal, ¿no? Sino que también lo que tú dices, efectivamente aquí también quienes están impidiendo esta situación no tienen ningún tipo de problema. Entonces ahí es donde uno dice aquí el fair play en estricto rigor no se está utilizando.
Yo me acuerdo que alguna vez el mejor jugador en la historia del fútbol chileno, que también para variar jugó en Palestino, me refiero a Elías Figueroa, decía: a mí me gusta jugar en la adversidad, me gusta jugar de visita porque eso me genera un nivel de adrenalina mayor y me siento más guapo ahí dentro de la cancha. Pero una cosa es la adversidad, como decía Elías Figueroa, y la otra es la brutalidad que viven los palestinos y los palestinos. Y las palestinas, me refiero con esto de la ocupación y particularmente lo que hablamos hoy día del deporte, Rodrigo.
Claro, porque además lo que a lo mejor Elías comentaba es que a lo mejor en un partido de repente está ahí con el marcador en contra, o en un partido te tocó una situación difícil en la cancha o lo que sea, eso, pero aquí estamos hablando de una situación que es permanente y constante, entonces por lo tanto no, es un estímulo negativo, un estímulo adverso que es permanente y eso va provocando problemas en el deportista. No es lo mismo tener situaciones adversas puntualmente en algunas situaciones que tenerlas permanentemente. Y además vivir con el temor de eso, porque indudablemente a mí lo que se me ocurre que debe aparecer es que en cada viaje debe estar rondando la cabeza de que, pucha, vamos a ver si llega todo, si va a poder viajar esta persona, que si va a... O sea, me imagino que indudablemente eso también va generando antes, en la previa, ya una suerte de temor.
Muchísimas gracias al psicólogo deportivo Rodrigo Caguas en este diálogo en Palestina por siempre.
Muchas gracias a ti, César, por la entrevista y un saludo a todos de Palestina por siempre.
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural en la comuna de La Reina, Javiera Carrera Sur, número 30, a paso de Avenida La Reina, una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña, ahí donde está el mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, todos los frutos secos, los productos naturales en Javiera Carrera Sur, número 30. En Radio Universidad de Chile, al mediodía, hacemos Palestina por siempre.
عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
تنور ليالي حبيبي حبيبي مدامي وقلب تحبني الله عليك الله طمن فيني قلبك مدامي وقلب تحبني الله عليك الله طمن فيني معاك البداية وكل الحكاية معاك البداية
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
¿Qué nos presentan el día de hoy en Perfiles Palestinos, Isabel Babún?
Queridos amigos, muy bienvenidos una vez más a Perfiles Palestinos, esta sección especialmente dedicada a conocer y reconocer a quienes están hoy día pensando el problema palestino, pero también a quienes hacen arte, literatura, teatro y cualquier manifestación artística. Y quiero contarles de inmediato que Perfiles Palestinos tiene su mail, así es que si ustedes quieren escribirnos y contarnos alguna novedad relacionada con el programa, algún comentario y por qué no sugerirnos perfiles, justamente lo pueden hacer a perfiles.palestinos@yahoo.com, perfiles.palestinos@yahoo.com. Y hoy día quiero invitarlos a conocer a un escritor, pero a un escritor que, bueno, ya falleció hace bastante tiempo. Sin embargo, en un intento como ejercicio de memoria en relación a todo el conflicto que por supuesto hemos venido conversando en Palestina por siempre respecto a Palestina, como un ejercicio de memoria a los miles de muertos que lamentablemente ha ido dejando este conflicto terrible y que no se detiene, es que hoy día quiero invitarlos a conocer a Mahmoud Masis. Mahmoud Masis es un escritor que en realidad su verdadero nombre era Antonio Masis y que nació en Iquique en 1916, pero falleció en Caracas, en Venezuela, en 1990. Él perteneció a la generación del 28 y en relación a su descendencia es muy interesante porque fue hijo de padre palestino y madre libanesa. Y además de eso, estuvo casado con la pintora Lucó de Roca, hija del gran poeta Pablo de Roca. Mahmoud Masis, además, es alguien que durante toda su trayectoria como escritor se dedicó a mezclar también las culturas latinoamericanas y árabes. ¿Por qué? Porque él precisamente desciende de esta última cultura, la árabe. Ahora, ¿por qué es importante, como les decía antes, volver a mirar su poesía y volver a releer su escritura? Bueno, precisamente porque uno de los temas más importantes y trascendentales dentro de su obra es la pregunta por la muerte. La muerte como eje central, pero también desgarrador del mundo, un poco alrededor del horror, la angustia y el dolor es que se mueve su escritura, pero tiene además dejos surrealistas que la hacen absolutamente diferente a otras manifestaciones poéticas de la época. De alguna manera, volver al origen y volver a la historia de este poeta es, como les decía en un principio, el ejercicio de hacer memoria y el ejercicio de volver a pensar la muerte más allá de la escritura, la muerte, lamentablemente, que todavía ocurre con el conflicto palestino. Y volviendo a Mahmoud Masis, quiero contarles también que él no solo fue conocido como poeta, sino que también como ensayista, cuentista, cronista e incluso indagó en el teatro. Su primer poemario, Litoral Celeste, además, trabaja el tema de la muerte, como les decía antes, pero sobre todo desde una estética más bien, comillas, negra o de terror. Así lo catalogaron muchos estudiosos, muchos asiduos a su obra. Y de hecho, hay una estudiosa, María Olga Samamé, que dice: él sí estuvo conectado con la muerte, pero en vida, al experienciar la muerte de sus seres queridos, al imaginarse, de hecho, a esa muerte desintegrada y desintegrarse en esos cuerpos que ya no están. Entonces, poner en duda la existencia de la vida eterna es, para María Olga Samamé, gran parte de lo que hizo Mahmoud Masis con su escritura. Ahora, no olvidemos que Masis también vivió el desarraigo y escribió sobre él para mostrar, por un lado, a Palestina y, por otro lado, también el dolor de su propio destierro. Y por lo mismo es que tiene un verso que quisiera compartir hoy día con ustedes que dice: y Chile, qué piedra, ya no tengo pasado y no puedo volver. Así dice uno de sus versos. Entonces, el horror de la muerte, el tormento al dolor, la soledad y el desamparo, incluso celestial para algunos, dejan a la muerte como uno de sus himnos predilectos para escribir, y de hecho a la muerte como su principal pasión de escritura, como la expresión más importante de sus ancestros, de su tierra árabe, en su escritura. Es decir, hizo de su dolor a la muerte su propia oda y su propia obra poética. Y de alguna manera, para terminar hoy este programa especialmente dedicado a Mahmoud Masis, es que quiero leerles del libro Los astros apagados algunos versos del poema Retorno, como una forma de resistencia al dolor, precisamente en su escritura. Y dice: como el salmón que torna a la grava de la muerte, remonto al río, calvo, seco, desdentado, roto ya el oro de las ensoñaciones, desdichado, veloz, cabeza abajo. Atrás, la tierra, su macho de furores, la tierra como una esponja negra y un collar de sombras y pedradas en los ojos. Bueno, esos han sido algunos versos de Retorno del libro Los astros apagados de Mahmoud Masis. Les quiero agradecer a todos por haber sintonizado hoy día Perfiles Palestinos, por supuesto Palestina por Siempre, aquí en Radio Universidad de Chile, y los dejo invitadísimos para la próxima semana y a escribirnos a perfiles.palestinos@yahoo.com. Que tengan un excelente domingo.
Food Maining Service en Palestina por Siempre, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo, la gente que está en las construcciones, edificios, minas, etc. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horario de entrega. www.foodms.cl, fono 99-320-6413. Javier Abueid es nuestro corresponsal en Palestina, nuestra querida Palestina, a 13.000 kilómetros de distancia. Le vamos a pedir a Javier Abueid que se mantenga en el hilo telefónico. En la segunda parte iniciamos Palestina por Siempre desde Palestina con Javier Abueid. Un lugar hermoso es el Cajón del Maipo, y en un entorno precioso como es el del Cajón del Maipo están casas Los Grillos, casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas que están totalmente habilitadas. Si quieres más antecedentes para pasar el 18 allá, qué maravilla, puedes hacerlo al mail lerodamos@gmail.com o al teléfono 99-435-4601, 99-435-4601. Qué brutalidad en realidad lo que pasa en Palestina a diario, donde estamos leyendo, estamos escuchando, nos estamos informando de lo que ocurre en Medio Oriente. Ya estamos con Javier Abuaid desde Palestina, precisamente aquí en Palestina por Siempre. Esta situación de cómo se demuelen las casas de los palestinos, cómo son sacados de sus bienes inmuebles y son demolidas en la presencia de ellos con bulldozer y todo lo demás. Los palestinos no pueden reclamar, se apropian de terreno. Es fuerte realmente, es realmente una brutalidad. El otro día veíamos niños iniciando el año escolar en Palestina al aire libre, literalmente, les demuelen las escuelas a los niños. Eso pasó hace muy poco en Cisjordania. Y los niños al aire libre, ahí, con su profesora, con su profesor, llevando a cabo las clases. Una real brutalidad. Javier Abuaid, bienvenido desde Palestina, en Palestina por Siempre.
Las ramificaciones de esos desalojos son muchas. Por lo menos lo que se entiende por parte del gobierno israelí es que ellos continuarán apoyando la labor de una serie de organizaciones extremistas israelíes que llevan a cortes de la ocupación israelí a palestinos que se les acusa de estar viviendo en propiedades o en terrenos que pertenecían a judíos antes de que ese territorio fuese considerado como parte de Jordania, digamos, dividido en la guerra de 1948 entre, digamos, el ejército jordano y el ejército israelí. Lo cierto es que Israel, por un lado, permite solamente de que los judíos sean los que puedan reclamar propiedades anteriores a 1948. Y no así permite lo mismo con la población palestina. Si es que Israel realmente permitiese que la población palestina pudiese reclamar las propiedades perdidas antes de 1948, estaríamos hablando de prácticamente dos tercios de lo que hoy en día es Israel, sino más que eso. Recordemos que en 1948 el movimiento sionista que dio creación al Estado de Israel solamente controlaba alrededor del 6,5% del territorio de la Palestina histórica. Y particularmente en el caso de Jerusalén, si bien es cierto de que habían judíos que vivían en la zona oriental de Jerusalén antes de 1948, a muchos se les olvida que en la zona occidental de Jerusalén, que muchos reconocen como la capital de Israel, el 75% de la población que vivía antes de 1948 o de las propiedades y territorios de esa zona eran palestinos. Por ende, si es que Israel quisiese empezar a abrir los documentos anteriores a 1948, debería abrirlos para todos. Pero hoy en día la legislación israelí, una legislación que muchos acusan de ser de apartheid, es muy clara. Solamente los judíos pueden reclamar sus propiedades anteriores a 1948. Si no eres judío, es decir, si eres un palestino, cristiano o musulmán, esa reclamación no puede realizarse.
Javier Abuaid, desde Palestina, la familia que tú mencionabas, la familia Chamahme, me pareció escuchar el apellido, ¿qué puede hacer entonces hoy día para recuperar su hogar?
La familia Chamahme, como muchas otras familias palestinas, lamentablemente se quedan con muy pocas opciones. Por un lado, ellos perdieron una batalla, entre comillas, legal, pero esa batalla fue perdida en una corte israelí. Las cortes israelíes están reconocidas por y reconocer muchos elementos que en cualquier corte del mundo serían completamente ilegítimos o ilegales, particularmente la colonización y muchas políticas realizadas por la ocupación israelí que son contrarias al derecho internacional. Lo cierto es que esta familia eventualmente podrá pedir, por ejemplo, que el gobierno palestino lleve el caso de ellos hacia el Tribunal Penal Internacional. Solamente el gobierno palestino puede llevar casos ahí. Existen decisiones tomadas por el gobierno palestino, por el liderazgo palestino, de llevar casos al Tribunal Penal Internacional. Hasta el día de hoy, sin embargo, esas decisiones no se han ejecutado. Y aunque se ejecutasen, el Tribunal Penal Internacional tomaría años en llevar a cabo una resolución al respecto. De hecho, el Tribunal Penal Internacional se encuentra hoy en día realizando una investigación preliminar en el caso de Palestina. Tiene mucha información al respecto sobre lo que sucede en esta tierra ocupada y no han querido aún llevar a cabo ninguna acusación por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Eso no quiere decir que no existan. Sin embargo, hasta el momento ellos han señalado que todavía están a tiempo de seguir evaluando la situación y evaluando una serie de elementos. El Tribunal Penal Internacional no es un tribunal que condene a Estados, sino que condena a personas. No sería una demanda en contra de Israel, sino que contra la persona responsable de llevar a cabo esta clase de acciones. Se llevará a cabo o no, Esa es una gran pregunta. La familia Shamasne es una familia que fue refugiada en 1948. Por ser palestinos, Israel no les permite retornar a sus hogares, ni tampoco les permite poder acceder a compensación o reparación por las propiedades perdidas. Sin embargo, se han convertido en víctimas, una vez más, de un segundo desplazamiento por parte de Israel, por una razón muy simple, quiera verse de esa forma o no. Ellos no son judíos y por ende no tienen los mismos derechos que los ciudadanos judíos israelíes, que no solamente están amparados por un sistema discriminatorio en sus cortes, sino que también por uno de los ejércitos más poderosos del mundo, que protege los objetivos políticos de la colonización y la desposición palestina en general.
Javier Abuey, nuestro corresponsal en Palestina, aquí en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre. Yendo al tema de las negociaciones, bueno, comillas negociaciones, había escuchado declaraciones de que la autoridad palestina, encabezada por Mahmoud Abbas, se había comprometido con Estados Unidos, el aliado incondicional de Israel, a no ir a la Corte Penal Internacional y tampoco a ninguna instancia de Naciones Unidas para darle mayor continuidad a, comillas, las negociaciones que quiere llevar a cabo Estados Unidos entre Israel y Palestina. ¿Qué hay de verdad en eso?
Esas noticias evidentemente son trascendidos, en particular eso salió en el periódico Haaretz israelí, que generalmente tiene muy buenas fuentes, pero en este caso en particular no hubo nadie que pueda aseverar esa situación. No existen trascendidos reales de que el liderazgo palestino haya decidido retrasar ir a la Corte Penal Internacional o alguna organización de Naciones Unidas para dar oportunidades a los estadounidenses. Lo cierto es que por mucho tiempo varios personeros palestinos han señalado de que existe una diferencia entre el proceso de negociaciones que puede llevarse a cabo y el proceso de internacionalización, como se llama en Palestina, es decir, el proceso del ingreso de Palestina en organismos internacionales o el hacer uso de instrumentos como particularmente el caso de la Corte Penal Internacional. Y en ese sentido no debería ser una contradicción. De hecho, para Israel no es una contradicción cometer un crimen de guerra, como es el caso de la colonización, e ir a negociaciones. En el caso de Palestina no se podría considerar para nada como un crimen de guerra, ni siquiera como una provocación, hacer uso de un instrumento entregado por la comunidad internacional, como es el caso del Tribunal Penal Internacional, o de ingresar a resoluciones o a organismos de las Naciones Unidas. Lo cierto es que el presidente Mahmoud Abbas viaja, se estima que aproximadamente entre el 12 y el 13 de septiembre estaría saliendo de Ramallah para ir camino hacia Nueva York. No se sabe en qué países hará escala durante su camino a Nueva York, donde asistirá a la inauguración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El discurso del presidente Abbas está estimado que se llevará a cabo el día 21 de septiembre y se estaría reuniendo, entre otros líderes mundiales, con el presidente Donald Trump durante su estadía en Nueva York.
Javier Abuey está aquí en Palestina por Siempre. Javier, el primer ministro de la ocupación, Benjamín Netanyahu, está de visita en Latinoamérica. ¿Cuál es el análisis que se hace allá en Medio Oriente, en Palestina? Está visitando Argentina, si no me equivoco, en México y también Colombia antes de llegar a Naciones Unidas.
Claro, tanto como el presidente Abbas tiene una visita programada, también hay una gira por parte del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Esta gira incluye, como bien has dicho, en los casos de Latinoamérica, países como Argentina, Colombia y México. Colombia es uno de los países más cercanos a Israel durante muchos años en la región. En Argentina existe, según dicen trascendidos, una cercanía personal importante entre el presidente argentino Macri y Benjamín Netanyahu, además de que existen apoyos importantes por parte de la comunidad judía local. De hecho, trascendidos en medios israelíes han señalado de que gran parte de los $100,000 que ha costado a Israel el llevar a cabo esta visita vienen de la comunidad judía en Argentina o de sectores de la comunidad judía en la Argentina. En el caso de Colombia y México, existen una serie de cercanías. En México en particular hay una comunidad judía sefardita, es decir, de origen oriental árabe, muy importante, y por ende también tiene que ver con un tema interno de política israelí. Ahora, ¿qué es lo que va a llevar a cabo Netanyahu? Netanyahu lleva a cabo hace bastante tiempo una estrategia de diversificar sus relaciones internacionales, considerando que hay ciertos bloques, particularmente Europa, que condicionan en ciertos medidas, digamos, las relaciones entre los estados a, entre otras cosas, el respeto a los derechos humanos. A Israel esto no le acomoda mucho, si bien es cierto que la posición europea puede ser incluso considerada de débil cuando se trata de Israel, existen ciertas cosas objetivas que señalan de que Israel eventualmente podría tomar acciones a futuro que sean algo distintas. Por ende, se ha enfocado en zonas donde ellos mismos señalan de que nadie les pone condiciones, y en ese sentido, por ejemplo, África, donde dentro de poco, a pesar del rechazo de los países árabes que están en África y de Sudáfrica, que ha dicho que va a boicotear, se llevará a cabo en el país de Togo una cumbre de Israel, los países africanos, y también en este momento están buscando reabrir sus relaciones en Latinoamérica. Tienen un panorama relativamente favorable comparado con años anteriores. En años anteriores el apoyo a Palestina fue mucho mayor del existente hoy en día, y de hecho tienen muchos gestos en la región, incluyendo lo que se ha comentado mucho en el programa en cuanto a este acuerdo aduanero, por ejemplo, entre Chile e Israel, donde los prisioneros chilenos que negociaron este acuerdo ni siquiera se preocuparon de incluir la frontera de 1967, es decir, no incluir a la ocupación israelí de Palestina dentro de el acuerdo. Por ende, con una serie de gestos como esos, Israel ve con muy buenos ojos los cambios políticos que se están desarrollando en Latinoamérica, y esta gira del primer ministro Netanyahu busca de clara forma poder potenciar las relaciones para continuar con este proceso que literalmente de normalización de la ocupación israelí, de normalización de la violación de los derechos del pueblo palestino en función de intereses económicos, digamos, que pasen por encima de la situación de los derechos humanos en Palestina.
Javier, gracias por tu informe desde Palestina, aquí en Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ustedes. Fue el informe semanal desde Ramallah, Palestina ocupada, para el programa Palestina por Siempre de Radio de la Universidad de Chile, de Javier Abuaid. Que tenga un muy buen domingo y que tengan un excelente inicio de esta próxima semana.
Nosotros aquí en Chile tenemos a un personaje popular, pícaro, como es Condorito, ¿no es cierto? Con una característica, diría yo, absolutamente distinta, producto de lo que vive el pueblo palestino. Los palestinos tienen a Handala. ¿Quién es Handala? Es un niño refugiado palestino, un niño pobre, de aproximadamente 10 años, descalzo, que es testigo de esta ocupación brutal israelí. Handala se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la ocupación israelí. El creador de Handala, el dibujante Naji al-Hali, fue asesinado hace exactamente 30 años. Mayores antecedentes con el profesor Oscar Marchand.
¿Qué tal? Un gran abrazo para todos y todas, amigos de Palestina por Siempre. En América Latina tenemos un personaje que nos ha llevado a reflexionar y nos ha sacado más de alguna sonrisa en algún momento cuando hemos leído sus tiras cómicas. Me refiero a Mafalda, del Gran Quino. El pueblo palestino también tiene un testigo dibujado, un testigo que muestra a un niño poco agraciado, diríamos, que está mirando la realidad de Palestina y la mira con las manos atrás tomadas, como una forma también de rechazo a lo que le toca vivir. Me refiero a Handala. Handala es un niño pelón, desarrapado, con las manos atrás, como decía, sin calzado, que mira lo que sucede a su alrededor, que mira lo que sucede con su patria, con su tierra, con sus hermanos palestinos. Este dibujo que surgió de las manos de Naji Salim Hussein al-Ali, conocido como Naji al-Lahi, y que fue asesinado precisamente en alguna medida por este dibujo que mostraba o manifestaba la protesta pacífica a través del cómic, a través del dibujo, de lo que es el sentimiento palestino. y fue asesinado cerca del lugar donde trabajaba, en Londres, el año 87, con un disparo en la nuca. Así, de espalda. En la espalda, en la nuca. Como funcionan los cobardes, que no son capaces de mirar a los ojos. Y que de ver esta realidad, nosotros nos hace reflexionar sobre la propuesta que también tiene este niño. Un niño que no da la cara, un niño que representa la cara de todos los niños palestinos que miran la realidad que les toca vivir, un niño que no tiene rostro porque es el rostro de todos los palestinos que están en la Palestina o en la diáspora luchando por la dignidad y por su tierra. Un niño que no tiene rostro porque es el rostro de todos. Esa es el símbolo que nos quiere manifestar este niño, este dibujo de Handala. Al-Ali señalaba en un momento, en una entrevista en donde le preguntaban acerca de este dibujo, que él representaba precisamente esto. Lo representaba él cuando tuvo que salir al exilio, cuando tenía apenas 10 años, cuando tuvo que vivir en un campo de refugiados, cuando tuvo que salir con su familia y enfrentarse a la cruda realidad del exilio. Esa fue la verdad de la situación, la cruda realidad del exilio, de no poder encontrar en su país, en su patria, las posibilidades de desarrollarse como persona y en este caso como dibujante. Así Handala nos muestra, sin rostro, pero sí con una actitud de desolación, de desesperación en algunos momentos, lo que vive el pueblo palestino. Si queremos conocer el dibujo, podemos recurrir a la internet, allí está, lo podemos observar, un dibujo de un niño que mira, yo diría con desesperación, con mucha pena, cómo son atropellados los derechos de sus hermanos palestinos. Quise traer a esta reflexión precisamente porque hace pocos días, a fines de agosto, se recordaba un aniversario de la muerte del dibujante que nos trajo a este niño, que nos lleva a reflexionar y a pensar sobre la realidad del pueblo palestino. Para este importante programa, Palestina por siempre, para todos los hermanos y hermanas, un gran abrazo. Fue Óscar Marchán.
Décadas de exilio y ocupación en una hora de conversación y análisis profundo. Palestina por siempre.
Un buen empresario, me imagino yo, quiere que sus trabajadores estén en buenas condiciones. Y para eso está Food Made in Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. 40 tipos de menú, raciones abundantes, nada en la buena onda, acá se come bien y se come rico. Servicio de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.cl. En Palestina por siempre, la cientista política Andrea Anais.
Queridos amigos de Palestina por Siempre, queridísimo César, queridos amigos de aquí de la radio que hacen posible este maravilloso programa, con mucha alegría les cuento que esta semana se ha concretado uno de los principales proyectos culturales de la Autoridad Nacional Palestina, uno de los principales proyectos que constituye resistencia, y más que resistencia, la insistencia sobre lo que es el pueblo palestino, sobre lo que es su gente, su folclore, su cultura, su música, todo en general. ¿A qué me refiero? Esta semana se ha inaugurado el Museo Nacional en Palestina. Es un museo que veníamos esperando hace muchísimo tiempo y que, por supuesto, había sido muy difícil de concretar en Palestina para este tipo de cosas que no son indispensables para la supervivencia de los palestinos. Es absolutamente dependiente de las donaciones de los otros países, de organizaciones no gubernamentales, de simpatizantes de la causa palestina y, por supuesto, de amigos de los derechos humanos como ustedes, como nosotros. Se ha inaugurado, esta semana que recién culmina, en Palestina, el Museo Nacional de Palestina, el primer museo
y con mucha, ¿cómo puedo decir?, melancolía, les cuento cuál es la muestra que se ha elegido para esta fase inaugural, para esta muestra inaugural. No es más ni menos que los dibujos, las caricaturas de un famoso, un reconocidísimo caricaturista palestino que fue asesinado cobardemente de un tiro en la cabeza mientras paseaba por las calles de Londres, donde vivía como refugiado, como asilado. Asesinato que hasta el día de hoy no ha logrado resolverse. Más que su obra cúlmine más conocida es el Handala. Para los que no lo conocen, búsquenlo en Google, Handala, que es su caricatura más reconocida, porque se convirtió, más que en una simple caricatura en papel, en un símbolo de patriotismo, lucha y resistencia en Palestina. El Handala es el logo de la resistencia palestina, enmarcado históricamente, para que ustedes lo pongan en su calendario, en la época donde se iniciaba la primera intifada. El Handala, que es este niño palestino con los brazos atrás, mirado desde su espalda, es el símbolo de resistencia palestina, uno de los símbolos. Y no es otra que esta, la muestra que ha decidido levantar el Museo Nacional Palestino para su inauguración. Nos alegramos muchísimo, nos sentimos muy orgullosos y definitivamente espero tengamos algún día la posibilidad de recorrer este maravilloso museo que alberga la cultura, la historia de Palestina. Curiosamente, esto no es coincidencia, es una cosa curiosa, la divina providencia, diría mi abuelita. Al día siguiente de haber sido inaugurada con esta muestra el Museo de Palestina, se reabrió el caso en Londres. Scotland Yard, al parecer, tendría nuevos antecedentes para reabrir el caso sobre el asesinato de este autor que les comentábamos. Nos emociona mucho, nos ponemos muy contentos, albergamos una luz de esperanza respecto a que se resuelva este asesinato brutal y cobarde, aunque no es fácil. Ya han pasado 30 años, como partíamos contándoles en esta transmisión de Palestina por Siempre, respecto al asesinato del creador del Handala, fundador del logo de Palestina. Hay un respecto a este tema, salió en la página de la Federación Palestina, federacionpalestina.cl, un artículo muy completo respecto al caricaturista Nahi al-Ali, dibujante satírico cuyas viñetas se convirtieron en un emblema de la causa palestina y lo son hasta hoy. Así que en el www.federacionpalestina.cl pueden engrosar esta noticia, conocerla en mayor detalle y, por supuesto, los invito a meterse Google Imágenes Handala. Ahí está una de las imágenes de la resistencia. Bien por la apertura de este caso de parte de Scotland Yard y muy, muy bien por la apertura e inauguración del Museo Palestino. Espero tener la bendición de recorrerlo. Espero muchos de ustedes también lo hagan. Ahí está Palestina y aquí entre nosotros también. ¡Viva Palestina Libre!
Tostaduría La Rueda, girando a lo natural, frutos secos, productos naturales. Tostaduría La Rueda, comuna de La Reina, Javiera Carrera Sur número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. También con nosotros en Palestina por Siempre, Casas Los Grillos, en un entorno maravilloso como es el Cajón del Maipo, a metros del centro invernal Lagunillas. Hay un mail para que consulten por estas cabañas absolutamente habilitadas y con una vista preciosa. lerodamos@gmail.com, lerodamos@gmail.com. En la medida, queridas auditoras, queridos auditores, que tengamos más antecedentes de esta brutalidad que es la ocupación israelí contra un pueblo indefenso como es el palestino, y en literal, Palestina no tiene ejército, es un pueblo indefenso, vamos a tener mayor conocimiento para entender lo que vive día a día Palestina, que es una de las, diría yo, situaciones más horrorosas respecto a la violación de los derechos humanos a nivel mundial. Gracias por la sintonía. Gracias, querido Nicolás Aguilera, en la puesta en el aire. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.